Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Madrugada de tiempo horroroso. ¿Qué te vamos a contar, verdad? Si a lo mejor eres uno de esos pasajeros que esta mañana iban a salir porque no han salido del aeropuerto de Loiu con destino a Madrid, a Frankfurt, a Múnich, a Ámsterdam, a Sevilla, a Londres, a Barcelona y que se han quedado en tierra, ¿verdad? Son 13 vuelos cancelados esta mañana y 5.000 pasajeros afectados en este segundo episodio de cancelaciones que vive Loiu en 9 días, porque claro, ha vuelto el temporal, esa borrasca Ciarán que nos está dejando pues mucho viento, lluvia. Parece que el viento ahora está dando una tregua, ¿verdad? Pero son muchas las ramas caídas en carretera, son muchos los puntos donde había que extremar la precaución, puntos cortados también por balsas de agua, y esto va a continuar mañana viernes. Ahora parece que esta tregua ha dado paso a la lluvia y al frío, sobre todo al atardecer, pero no hay que levantar la guardia porque estaremos ahí fijos en las alertas. Si se vuelve naranja, amarilla, en cualquier caso, con muchísima precaución, sobre todo en carreteras. Y fíjate que te hablo de la borrasca Ciarán y de cómo está de mal el tiempo, y también el gobierno de Urkullu aquí en el País Vasco parece que se divide. PNV pactando con EH Bildu sin el PSE, un texto contra la ofensiva, entre comillas, digo, por cómo lo explican ellos, hacia el euskera, ¿verdad? Hoy se está tramitando ahí en el Parlamento Vasco. En fin, mal tiempo de un lado y mal tiempo, podríamos decir, de otro. Naya García, buenos días.
De guardia, buenos días, Alicia. Pues sí, podríamos decir que la que está cayendo en todos los ámbitos, así que nosotras aquí y hasta las 2 de la tarde lo que vamos a hacer es poner al mal tiempo buena cara y dar cuenta de todas estas noticias que nos ha dejado este juernes, porque abrimos ya incluso ¿sí? Agenda cultural de cara al fin de semana, Alicia, así que vamos a disfrutar.
Claro que sí, vamos a disfrutar y primero vamos a informarnos, vamos a actualizar esa información en Euskadi. Y ahí estamos las 24 horas en las redes sociales. Está activada la alerta amarilla, naranja, y con estas temperaturas que no son nada frías, Naya, porque hay nada que decir que esos 13, 14 grados, 11 en el interior en el que nos estamos moviendo, pues a lo mejor son por ese viento, ¿verdad?
Viento
y decía,
sur, sí.
Sí, viento sur, claro. Y decía que estamos ahí las 24 horas en las redes, en nuestro Twitter como arroba COPE Euskadi, en nuestro Facebook
como COPE País Vasco y además también en internet. Estamos en la página web de COPE Euskadi, en cope.es/emisoras/País Vasco, contando minuto a minuto la última hora de Euskadi, Alicia.
Y ahora en directo con Eloisa Santiago. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Eguerdion.
Pues mira, decíamos que tiempo revuelto en lo meteorológico y en lo político también con ese gobierno de Urkullu ahí, parece que se divide, ¿no?
Bueno,
en torno al tema del euskera.
Bueno, sí, tampoco sorprende, ¿no? Las posturas de PNV y PS en muchas cosas ya sabemos que son diferentes y bueno, y cuando hay elecciones cercanas pues esas diferencias se hacen más visibles, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy tenemos toda la atención puesta en principio en todas las consecuencias de este temporal que hemos pasado. No cerramos la puerta todavía porque sabéis que se mantiene la alerta, el viento volverá a arreciar, sobre todo el viernes, mañana, y bueno, y todavía tenemos también una alerta por mala mar, olas de hasta 6 metros de altura. Pero bueno, esta mañana estamos todavía recopilando las consecuencias de lo que fue anoche ese potente viento sur que empezó a soplar y que ha estado soplando y ha dejado dormir poco, la verdad, en algunas zonas,
sí,
hasta las 3 de esta mañana, ¿no? Luego ya soplaba con menos fuerza y esta mañana pues nos hemos encontrado pues las consecuencias, ¿no? Que básicamente son casi 400 salidas de bomberos, la mayoría en Vizcaya, ráfagas de viento de 150 kilómetros hora en zonas como Getxo, por ejemplo, además de en Machichaco. Y Vizcaya yo creo que es el territorio más afectado, por lo menos con más salidas de bomberos. Luego creo que nos contarán ellos exactamente en qué se ha trabajado sobre todo, pero bueno, no hay heridos. Y yo creo que quizá una de las imágenes del día vuelve a ser la de esos pilotos intentando aterrizar aterrizar, coger pista, ¿no?, en el aeropuerto de Loyu, y sin poder, ¿no?, en muchos casos, y han tenido que volver al aeropuerto de origen o buscar otro aeropuerto. El caso es que hay ahora mismo, y estamos ahí en Loyu, luego lo contaremos en el informativo, pues como 5.000 pasajeros que están afectados por esas cancelaciones o por esos desvíos. Desde anoche, bueno, pues una veintena aproximadamente de vuelos afectados, con mucha gente que tiene que conectar con otros, ¿no? Porque sí que han sido algunos desplazados en autobús y demás, pero claro, aquellos que tenían que hacer una conexión con otro vuelo a pues América o donde sea, ¿no?, pues nos contaban que se han visto especialmente afectados. Así que, bueno, veremos, porque la verdad es que esto de enfilar pista en Loyu es una tarea de piloto, de pone a prueba cualquier piloto.
Sí, y desde carrera de fondo.
Desde luego, desde fuera, lo que se ve da bastante impresión, por lo menos, decía un pasajero que venía de Barcelona, bueno, que al final, claro, aplaudiendo al piloto, ¿no?, porque el que lo consigue, pues tiene su mérito. Y una vez más, pues yo creo que nos quedan esas imágenes viendo, ¿no?, cómo se intenta aterrizar en Loyu, que cuando hay viento es especialmente complicado. Bueno, y luego el otro punto de interés, como decías, pues sí, está en el Parlamento Vasco, por ejemplo, porque esta mañana se ha debatido, entre otras cosas, sobre esas últimas sentencias, tanto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como del Supremo, sobre el euskera. Y bueno, pues ahí PNV y Bildu se han aliado, en este caso, con un PSOE a favor de que el euskera no se imponga en las contrataciones de trabajo para los ayuntamientos, ¿no? Son sentencias dictadas últimamente contra esa ley municipal y contra algunos de los preceptos de esa ley que dan prioridad al euskera sobre otros méritos en la contratación también en los ayuntamientos. Vemos el caso ahora, por ejemplo, de la Ertzaintza, ¿no?, donde ha habido una queja de unos jefes de la Ertzaintza porque en la última renovación de cargos pues ha priorizado también el euskera respecto a pues a los años que llevaban de experiencia o a otros méritos, y pues también ha provocado esta protesta. Y luego en la página política, estamos en esta semana espera de que Pedro Sánchez anuncie ya el debate de investidura, y como siempre el PNV pues está ahí el último, que no acaba de confirmar su voto. Yo creo que todos damos por hecho que votará finalmente de manera afirmativa, pero siempre lo deja así, para el último momento, manteniendo una incógnita sobre qué es exactamente lo que pone en la mesa de la negociación. Y algunos rumores dicen que lo que ha puesto una vez más es la seguridad social, que es la verdad que una transferencia muy complicada, que siempre está ahí, pero que bueno, que finalmente nunca ha podido ser. Hoy hemos escuchado aquí en COPE a Javier de Andrés, que va a ser el sábado elegido presidente del PP Vasco. Y bueno, pues ha opinado sobre la política nacional, sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no?, con la amnistía, las negociaciones de Pedro Sánchez con el nacionalismo catalán y con el nacionalismo vasco, y también, por supuesto, ha hablado de su propio partido, porque él va a acceder a ese cargo en un congreso sin demasiados problemas, ¿no? No hay ningún otro candidato. Va a encontrarse un escenario distinto al que se encontró cuando llegó Carlos Iturgaiz, ¿no?, que es a quien viene a sustituir, y además en un congreso en el que también está anunciada la participación de Alfonso Alonso, ¿no?, además de Feijóo o de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues es otro asunto político informativo importante en estos próximos días. Y en la cultura, pues tenemos, por ejemplo, el certamen de corales de Tolosa, que eso siempre importante. Y luego quiero destacar un premio, el de la librería Joker de Bilbao, una librería especializada en cómic, que le acaban de dar el premio a la mejor librería cultural. Es un premio que otorga el Gremio de Libreros en España, patrocinado además por el Ministerio de Cultura, y yo creo que es bien merecido para una librería que tiene 30 años, con lo difícil que hoy en día es mantener un negocio como el de la librería. Por lo tanto, pues también luego intentaremos hablar con ellos, y por supuesto para felicitar porque se lo merecen.
Claro que sí.
Venga, hasta luego.
Te esperamos 2:20, Eloisa. Hasta luego.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi, y en este jueves extraño, ¿verdad, Naya? Sí. Tenemos que hablar de deporte, ya lo hemos hecho desde esta mañana, y oye, por lo menos no es como un lunes, ¿eh? Que tenemos
bueno, suena diferente.
Esto suena diferente. Muy distinto.
Juernes,
¿verdad? Parece un día, lo que pasa es que es un juernes, bueno, este con un juernes, tiempo duro, ¿eh?
Sí, el tiempo, bueno, ahora parece que ha parado.
Que hay una tregua, ¿no? De ese viento, de lluvia, ratos.
A ver si nos aguanta para el juernes.
Sí, para el viernes vendrá pues otra vez, pero bueno.
He visto así, porque ahora ya los hombres del tiempo les van quitando poco a poco el trabajo, porque todos miramos el teléfono. Lo que diga mi teléfono.
Oye,
¿sabes?
Es verdad, ¿eh? Ahora que lo dices. Pero siempre es muy bonito lo visual, ¿verdad, chicos? Sí. Lo de ver a la persona así, hablándote del mapa. Y sí, tiene eso aquel, ¿no? Escuchar a alguien que sabes que entiende de ello es mucho más que leerlo, hombre.
Sí, hombre.
En el teléfono.
Sí, pero oye, el teléfono ahí te lo pone como también muy gráfico, ¿eh? Que si pone lluvia, una
nubecita,
no sé,
nubecita, si por horas,
no sé qué, no sé cuánto.
Porcentajes, por horas, por día. Se adelanta mucho en los días. Los que saben de verdad te dicen que 48 horas antes todo puede cambiar y no se arriesgan. El teléfono se arriesga. Se arriesga,
sí,
más, Robert.
Se arriesga porque va. Y sí, pero
porque le da igual fallar.
Nos ha pasado, a mí me ha pasado en verano. Digo, a ver qué hace mañana, va a hacer bueno. Luego pues, cuando te levantes vuelves a mirar, porque eso también lo cambia
cuando
te da la gana.
Es verdad que se ajusta.
Se ajusta como el horario de invierno y de verano, el sol.
Eso es. Bueno, y cuéntanos, pues, ¿qué tenemos para
pues
esta jornada
copa,
de jueves?
Todo
y ya
copa.
Todo copa.
Quedan dos equipos por jugar, que son el Sestao y que es el Deportivo Alavés, y los demás ya han jugado. Entre el martes, que jugó la Sociedad Deportiva Eibar, que estará el martes en el bombo, porque ganó 0-4 a Lorca Deportiva, porque ayer, eso sí, se nos descabalgaron dos, pero los dos de primera, bueno, pues ganaron con apurillos. La Real Sociedad con el Buñol y el Athletic con el Rubí, con apurillos, pero pasaron, que es, al fin y al cabo, lo que hay que hacer. Uh-huh. Pasar, ¿vale? Yeah. Porque, claro, tú vas a jugar a un campo de hierba artificial que, para un jugador profesional, pues es mucho cambio, ¿no? Porque eso está bastante más duro, porque, bueno, porque tiene su... es que entrena siempre en hierba natural, ¿no? Y eso, pues los músculos, la sensación durante el partido, no cuando está empezando a jugar, sino la acumulación de esfuerzo en ese terreno, pues le va... Uh-huh. No desarrolla el juego de esa misma manera. Segundo, el otro día hablando con algún entrenador de fútbol, claro, la primera división, pues sí que se presiona, ¿no? Sí. Que hay presión al jugador que intenta sacar el balón, sobre todo, pero no es... ni mucho menos la presión que hay en esas categorías inferiores, y estoy hablando de primera autonómica, de tercera ref, etcétera, ¿no? O sea, son gente que ya antes justo de recibir el balón ya tienes a un tío pegado ahí, ¿no? En un sistema espejo prácticamente, o sea, sí. Si tú juegas con un 4-4-2, pues ahí ellos juegan con lo mismo para que ya no tengan que pensar dónde colocarse, sino ya estoy delante de este, ya, ¿no? Y a veces, joder, pues claro, un tío encima todo el rato no es fácil, ¿eh? Por muy bueno que seas, porque tampoco estás acostumbrado. Claro, con lo que todo eso se va uniendo en un partido que hace que, bueno, pues que la Real juegue un partido flojo, pero al final gane, ¿vale? Y le sirva para hacer debutar a nuevos chavales, uh-huh, en la cantera de la Real Sociedad. Y el Atleti, pues también le vale, ¿no? Para meter dos goles y... Bueno, la Real ganó 1-0, pero
sí.
El Atleti ganó 2-1. El problema del 1 es que le vino justo al final del Rubí y les entró ahí como el... A ver si nos van a empatar, vamos a tener que ir a prórroga, 30 minutos, tenemos el fin de semana Liga. Joder, no, además me parece que es la Real con el Barça, bueno, el Atletino. Pero bueno, o sea, bien, nada. Vuelta de a Bilbao o penaltis, jugártelo todo a penaltis. Bueno, pues así es. Total, que los dos han pasado y estarán el martes en el sorteo. Y los que se quedaron pues fueron el Guernica y el Baracaldo. Que el Baracaldo, escuché el otro día, lo tengo que mirar bien, pero escuché que había batido el récord de imbatibilidad del Barça. De partidos sin perder.
¿Sí?
Sí, sí, que el Baracaldo lleva muchísimos partidos sin perder, ¿no?
Qué suerte.
Sí, sí, el equipo vizcaíno, pues perdió. Perdió los penaltis, ¿eh? Los penaltis.
Ay,
frente al Málaga,
ya.
Pero bueno. Y Guernica, ¿no? Baracaldo y Guernica han quedado apeados de la Copa. Y hoy tenemos, bueno, creo que han 7 partidos para que termine, porque son un montón, pero eran no sé si 50 y pico partidos, ¿vale? Y hoy quedan 7. Tenemos a media tarde el encuentro frente del Sestao River y al último de toda la Copa lo va a jugar en Murcia, es la Condomina Vieja, ¿vale? Que se llama, tiene un nombre de una empresa de apuestas,
sí,
o algo así, pero vamos, la Condomina,
¿sí?
que es un nombre muy conocido, ¿no? Penalti de la Condomina,
sí,
o ¿no? ¿Vale? Contra el Deportivo Murcia, que no es el Murcia que conocemos todos.
Sí.
O sea, es el Deportivo Murcia que se creó hace un
vale,
año. Hace
otra
un
cosa,
año.
Sí. Un añito solo.
Un añito,
¿eh?
Y ya se ha metido en Copa a jugar,
bueno,
con
pues
Primera
mira,
División, ¿eh?
Va fuerte.
Y supongo que, bueno, pues la entrada de eso, la entrada del campo, pues les va a venir muy bien para la financiación del equipo, ¿no? Y en el martes, todos los que pasen, o sea, tenemos el Eibar, el Amorevieta, que estaba exento y que va a estar en el bombo del martes, el Real Athletic y ya veremos si es Sestao o Deportivo Alavés. Van a estar el martes en ese sorteo de Copa.
Bueno, pues sí.
Espera, que
sí,
me quedan dos cosas.
Venga, dos cositas.
Una, Bilbao Basket jugaba ayer, bueno, contra un equipo escocés.
Sí.
Bueno, pues la mayor anotación del Bilbao Basket en las competiciones europeas de los 140 partidos, creo que lleva 106 puntos, 50 y algo quedaron los, bueno, un palizón, un paseo militar. Y Baskonia juega mañana frente a Partizan, retiran la camiseta de Luis Escola y 6 o 7, bueno, 7 jugadores, porque Kioza, que es el último en llegar, el base norteamericano, bueno, pues ya está con Dusko Ivanovic. Y solo 7 de la primera plantilla. A ver si recupera alguien más,
a ver,
un octavo por lo menos, ¿no? Pero bueno, son pocos efectivos para enfrentarse al equipo de Željko Obradović en jornada de Euroliga.
Muy bien, Roberto Arrillaga, muchísimas gracias. Que después te volvemos a escuchar a ti y a todos los compañeros.
Sí, claro.
Agur. Hasta las 3 y 25, agur. Y nos vamos a Euskalmet, donde continúa Miriam. Buenos días, Eguerdión, Miriam.
Hola, Eguerdión.
Pues un poquito el resumen, ¿no?, de lo que nos decías esta mañana. Parece que tenemos una tregua con el viento, ya seguro, con la lluvia a ratos y según donde estemos, y así va a continuar la jornada, pero puede volverse un poquito a peor, ¿no?, en cuanto al frío, la lluvia.
Eso es, de cara a las próximas horas, pues bueno, las temperaturas continuarán bajando, ¿eh? Y las mínimas de la jornada hoy se van a registrar al final del día. Seguiremos con chubascos intermitentes y además no descartamos pues que en algunos momentos, en puntos próximos a la costa, esos chubascos sean tormentosos. Incluso podría caer ese granizo de pequeño, ese granizo de invierno. En cuanto al viento, a lo largo de la próxima noche volverá a intensificarse, se fijará del suroeste y ganará fuerza, y durante la próxima madrugada pues es probable que en zonas de montaña especialmente las rachas superen los 120 kilómetros por hora y en zonas habitadas, sobre todo en el oeste, sobre todo en Álava y Vizcaya, las rachas pueden superar los 90 kilómetros por hora. Por lo tanto, durante la próxima noche de nuevo el viento ganará protagonismo.
Hay que estar atentos. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias. Agur.
A vosotros.
Y
a verte.
Y en el tráfico, no sé si continuamos con tantos problemas como esta mañana, Naya.
Pues sí, seguimos con varias incidencias. Alicia, atención a esta hora, 2 puntos. A la A8 en Galdakao, sentido Bilbao, un vehículo averiado ocupa un carril. Y a la Nacional 637 en Larrabetxu, sentido Getxo, otro vehículo averiado también está dificultando el tráfico. Además, la Ertzaintza pide precaución en los puertos de montaña por esas caídas de rama debido al temporal que pueden encontrarse en la carretera.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Elige tu Cope Bilbao
97.8 y Cope Más 95.1 FM.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia,
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido, España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de 100 y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y vamos ahora, Naya, con la historia de un hombre que, fíjate, siendo un médico con raíces vascas, se ha convertido en una figura espiritual de gran relevancia en una de las regiones más seculares de Europa, ¿verdad?
Pues sí, bilbaíno afincado en Finlandia desde hace 20 años, hablamos de don Ramón Gorrayola, aunque en Helsinki, Alicia, le conocen como don Reimo. Lo que le ha valido, además de por su entusiasmo y labor, ser nombrado como obispo de Helsinki, una diócesis que conoce bien porque hasta ahora ha sido el vicario general. Una de las diócesis más pobres del mundo, con apenas 16.000 católicos, menos de 1% de la población, y 8 parroquias. La mayoría de los creyentes son luteranos. La falta de sacerdotes católicos en el país ha hecho que don Ramón haya atendido labores muy diferentes durante estos 20 años. Ha sido capellán de la residencia universitaria que ha impulsado el Opus Dei en Helsinki. Más tarde pasó a serlo también del Helsinki Commercial College. Y fíjate que también ha atendido la pastoral de la cárcel y hasta el ejército. Don Ramón es estudió medicina, como dices, en la Universidad de Navarra, y unos años después de terminar la licenciatura se ordenó sacerdote. Ahora, pues tiene un nuevo cometido en Helsinki. Vamos a ver, Alicia, cómo está.
Y un cometido importante, monseñor Raimo Gorrayola. Muy buenos días.
Buenos días, egunon.
Egunon.
Egunon, pero qué alegría escucharle, don Raimo, allí lejos, con igualmente la distancia horaria que nos separa
ahí lejos,
los kilómetros.
Y ahí cerca, sí. Estamos cerca, sí, sí.
De verdad que sí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son sus emociones, sus expectativas también ante esta nueva responsabilidad? ¿Y cómo se siente al haber sido nombrado como el nuevo obispo de Helsinki por el Papa Francisco?
Pues mira, gracias a Dios, siento una paz interior increíble, que lógicamente yo solo la entiendo por el Señor, claro, que me la está dando. Y después ver alrededor pues tanta gente feliz, contenta, ¿verdad? No solo católicos, sino también he estado hace 2 días en una reunión con los representantes de otras iglesias cristianas y en el ecumenismo, que aquí es un milagro, pues también la recepción ha sido espectacular, llena de cariño, de alegría. No estoy solo, no estoy solo. Y tengo muchas ilusiones, proyectos, sueños, pero siempre contando con la gente y todos a una.
Don Reimo, pues cuéntenos cuáles son esos proyectos, qué reto se marca ahora en esta diócesis complicada como obispo de Helsinki.
Pues mira, aquí Finlandia, lógicamente, es un país muy grande, largas distancias. Yo lo que quiero es estar con la gente. Y el primer proyecto, lógicamente, es estar con el pueblo, y eso me va a llevar a viajar muchísimo, a hacer miles de kilómetros, pero quiero estar con cada uno de los católicos. Y después un sueño que tengo, pues es los no cristianos, claro. Ya más de 1 millón, de 5 millones de habitantes, 1 millón de finlandeses, pues están lejos de Dios. Y la gente como iglesia, pues queremos llevar el mensaje de Cristo a toda la sociedad. Mensaje de paz, de alegría y de esperanza.
De hecho, ha estado muy involucrado durante estos 17 años en Finlandia. Don Raimo ha estado involucrado en varias áreas de la comunidad. ¿Siente que ha tenido algún logro en la promoción de la fe católica, en el diálogo interreligioso, en un país, como decíamos, con una población mayoritariamente luterana? ¿Tiene satisfacción por algún logro, por alguna cercanía?
Bueno, logros los ofrece y los da el Señor. Yo creo que el Señor parece que es el que ve mejor los frutos que hay. Yo creo que hay muchísimos frutos. Y desde el punto de vista ya teológico, pues hemos tenido un diálogo ecuménico oficial entre la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica a nivel de Finlandia, que el resultado final ha sido espectacular. Tanto es así que en el Vaticano están pues ilusionados, contentos, y yo diría que alucinados con lo que hemos logrado aquí, de unidad, digamos, también teológica. Y ese documento son nada menos que 160 páginas. En el Vaticano lo quieren usar para, a nivel mundial, lograr pues un consenso teológico con los luteranos. Pues yo creo que esto es un fruto maravilloso. Con los pentecostales también. La primera reunión que hubo a nivel mundial entre pentecostales y católicos pues fue aquí en Helsinki. Pude estar aquí representando a la Iglesia Católica y fue un paso espectacular que después dio paso a otros acontecimientos y reuniones, y hasta el Papa pues ha estado en varios encuentros digitales, ¿no? A través de internet con los pentecostales. Pues eso es una opción Finlandia. La lista es muy larga, ¿eh? Yo estoy realmente muy agradecido a Dios, porque también cada año pues mucha gente se acerca al Señor, conversiones, bautismos de adultos, familias. O sea, realmente aquí yo creo que vivimos en este frío que ya estamos a -2, -3. Pues este frío que es externo, pues contrasta con el calor interno de la gracia de Dios que está llenando de frutos, de verdad, ¿eh? Es una nueva primavera en Finlandia y espero que contagiemos esta primavera a todo el mundo.
Por supuesto, ojalá así sea. Don Raimo, por cierto, ahora que hablamos de estas diferencias entre Finlandia y Euskadi, no sé si se imaginaba en algún momento acabar allí, vivir allí. No sé si echa de menos Bilbao.
Pues, hombre, Bilbao es el centro del mundo,
claro.
Lo cual siempre la periferia mira al centro, claro. Pues yo me imaginaba, no me imaginaba Finlandia, me imaginaba lejos de Bilbao. Pues no sé, pues sí me ha traído irme por ahí lejos. Y el norte de Europa, sí, de pequeño me atraía. Y fíjate, pues aquí estoy.
Igual es Bilbao, un puente, pues, ¿no?, entre dos mundos. Yo
suelo decir que Finlandia, al fondo, es la última estación del metro de Bilbao. O sea, que yo cogí el metro en Bilbao y última parada, Finlandia, fin del mundo.
Y hasta el final.
Pero vamos, claro, la conexión sigue existiendo. El metro con Bilbao existe.
Pues mira, decíamos que casi un rol de puente entre dos mundos, ¿no? Representando la herencia vasca,
claro,
como su compromiso con la comunidad finlandesa. Claro. Puede haber ahí una conexión, ¿no? Porque siempre tenemos cosas para intercambiarnos.
Siempre. Aquí yo, lógicamente, tenemos la lengua, el euskera y el finés, la verdad es que son tan antiguos, tan difíciles, tan ricos, tan maravillosos, que quizás son primos hermanos. Así dicen algunos filólogos aquí, que hay cierta conexión filológica, hay cierta conexión también de genes. Hay una teoría, brevemente, bueno, no hay mucho tiempo, pero dicen que el protovasco que emigró hacia el norte de Europa se mezcló con los pueblos mongoles y dio origen a los pueblos finohungáricos, es decir, a los pueblos de Finlandia, Estonia y parte de Hungría. Es decir, que aquí, siendo vasco, soy casi como un abuelo de los abuelos, de los primeros finlandeses. O sea que eso, eso también me une muchísimo a este pueblo de Finlandia.
Claro. Bueno, vemos, Naya, que tiene don Raimo muy presente, ¿eh?, sus orígenes, y también muy presente sus expectativas, sus proyectos, su ilusión en el país en el que ahora se encuentra, porque al final todo está unido. Le agradecemos mucho al obispo Raimo Jairola, el obispo de Helsinki, en Finlandia, ¿eh?, y que no olvida que aquí tiene parte de su corazón también en Bilbao. Muchas gracias. Que vaya muy bien, ya nos contará.
Aquí le esperamos, muchísimas gracias.
Ya nos irá contando. Suri.
Ya os contaré.
Agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para la una en COPE Euskadi. Comentábamos, Naya, esta mañana sí, que, fíjate, han sido 5.000 los pasajeros afectados en el aeropuerto de Loiu, con 18 vuelos cancelados, 14 desviados. Y es que esta borrasca Ciarán, ¿cómo nos estaba dejando? Bueno, a nivel de volar, fíjate, pero las carreteras, qué peligro, ¿no? Estábamos transmitiendo desde la Arxantxa el mensaje de mucha precaución, mucha atención por las balsas de agua, también por la caída de ramas de árboles. Y claro, ¿qué trabajo tendrán en este día, en estas horas atrás, habrán tenido los bomberos, ¿no? Nos acordamos mucho de ellos en estas situaciones.
Muchísimo, porque lo que nos queda, la foto a esta hora, Alicia, es la de las consecuencias. El viento sigue soplando con fuerza y todavía se recogen ramas caídas, mobiliario urbano que se ha desplazado, y hasta nos recuperamos, como decías, de algunos accidentes de primera hora. Una borrasca que sobre todo se ha hecho notar esta noche. El récord se ha registrado en Vizcaya. La racha más intensa se ha dado en Machichaco, donde se han contabilizado 157 kilómetros por hora. Los bomberos, pues sí, no han parado de trabajar, han realizado 400 actuaciones. Un temporal que, por cierto, ahora afecta sobre todo a los aeropuertos. El de Loiu ha cancelado hasta una veintena de vuelos y, como decías también, ha dejado a 5.000 pasajeros en tierra. Ahora la mirada se vuelca en el mar, donde se eleva la alerta roja por olas de hasta 6 metros. Todavía no podemos bajar la guardia, como tampoco no los bomberos, así que muy pendientes a esta hora. Vamos a conocer ya la foto de este mediodía, Alicia, lo vamos a hacer, ¿sí?, con Juan Achutegui, oficial del Servicio de Bomberos y Bomberas de la Diputación Foral de Vizcaya.
Juan Achutegui, buenos días, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Eguerdión.
Estáis un poquito más tranquilos en este momento porque vaya horas, ¿no?, de madrugada y de mañana, Juan.
Bueno, seguimos trabajando, el trabajo sigue, pero es verdad que esta tarde-noche, sobre todo a la madrugada, han sido horas de mucho trabajo, muy intensas.
¿Qué es lo que más habéis tenido que atender, Juan?
Pues de momento es la guardia de ayer ha sido el día del año con un mayor número de salidas. Hemos tenido casi 100 salidas y de ellas 83 han sido episodios relacionados con las rachas de viento de las últimas horas. Estos días de mucho viento, las salidas que tenemos son sobre todo saneamientos de construcciones, fachadas en las que empiezan a caer cascotes a la vía pública, tejados en los que se empiezan a perder tejas y también pueden terminar cayendo y afectando a la gente, láminas de revestimientos en túneles o en edificios públicos que amenazan con terminar de caerse. Y luego, por otro lado, como habéis comentado antes, árboles o ramas que caen sobre vías y las dejan cortadas o dejan aislados diferentes núcleos, y solemos retirarlas para que pueda restablecerse la circulación.
Por suerte no hay ningún daño personal, no tenemos que lamentarlo. Juan.
No, de momento no.
Pues te agradecemos mucho y os dejamos que sigáis trabajando, que todavía queda, y vuelve además este viento fuerte ya, vale, en las próximas horas, ya de cara a mañana.
Suri.
Agur, Juan, vale, gracias. Ay, Naya, y es que hay noticias, ¿verdad?, que decíamos ahora que por lo menos no tenemos que lamentar ningún daño personal. Fíjate, esta otra noticia que nos consternaba, que tiene sumido en la tristeza a esta localidad tan bonita, Archinega, en Álava, sí, porque este martes fallecía un niño de 11 años mientras celebraban las fiestas allí de Halloween, pedían dulces. Terrible, ¿verdad? Muy doloroso.
Sí, lo cierto es que se desplomaba, todavía se está investigando por qué, cuáles son las consecuencias. Desde aquí enviamos nuestro más sincero pésame a la familia, y sí, creo que además el ayuntamiento pues ha convocado varios días de luto que nos
tres
vamos
días
a sumar.
De luto, efectivamente. Y hablamos con el alcalde de Archinega, con Joseba Vivanco. Muy buenos días, Joseba.
Buenos días, Egunon.
Egunon, buenos días, pero muy tristes, ¿verdad? Está la localidad tan preciosa, la que estimamos tanto, que nos hemos acercado tantas veces por vuestros museos, vuestro entorno, está consternada, ¿verdad?, por el fallecimiento de este pequeño de tan solo 11 años.
Sí, la verdad que ha sido un palo fuerte y sigue siendo un palo fuerte, ¿no? Hoy, esta mañana estaba hablando también con el centro escolar, con alguna cosa, y estaban también Claro, y al retomar las clases estaban un poco superados también, ¿no?, por la situación de cómo afrontar con los chavales también pues lo que pasó el martes, ¿no? Al final, pues Archeniega sí es una población de apenas 2.000 habitantes, pero tenemos mucha población infantil, muchos aitas, muchas amas, con críos pequeños, y al final, en este caso, pues todo el mundo conocía, en este caso, a Teo, ¿no? Entonces, pues en una jornada en la que se suponía que era de fiesta, con todos los críos correteando por la calle a la tarde-noche, pidiendo chuches por los sitios, disfrazados, los aitas, las amas también, pues que de repente, pues la tarde se tuerza así, con este crío, con Teo, que de repente pues se desploma, se cae, pues las asistencias pues no consiguen reanimarle, le trasladan al hospital y al final termina falleciendo, y nos enteramos todos pues eso, pues a última hora casi de la tarde en el pueblo, pues la verdad que fue un palo pues bastante fuerte, ¿no?
Nos sumamos a ese dolor a la familia, a los allegados y a la localidad en general. No sabemos todavía nada, ¿verdad? Se supone que son causas naturales, se está a la espera de la autopsia.
Sí, eso es. En principio, pues a falta de la autopsia, que será la que diga un poco al final qué le pasó, porque al final él iba con el resto de críos, pues con su cuadrilla de críos por allí, pues de repente parece, por lo que contaban ellos, que se cayó, y nada, la gente que intentó reanimarle mayor, que estuvo allí, pues no consiguió tampoco los servicios de emergencia. Entonces, pues bueno, al final la autopsia pues nos dirá lo que le pasó realmente, pero en cualquier caso, pues eso, una desgracia y un palo para todos.
Por supuesto. Te agradecemos que nos hayas atendido. Joseba Vivanco, el alcalde de Archeniega. Un abrazo.
Nada, es que el casco.
Suri, agur.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya denontzat.
Y hay datos, Naya, que también sorprenden, pero para bien. Fíjate que la Diputación de Vizcaya ha apoyado este año a 206 empresas de allí del territorio a impulsar sus proyectos de innovación e internacionalización. Muy importante.
Pues sí, así es. Vizcaya sigue apoyando el desarrollo de las empresas. El Departamento de Promoción Económica ha apoyado 221 proyectos con 11,9 millones de euros en subvenciones a fondo perdido. Muchísimo, Alicia. Sí. Esto es un pellizquito que no nos vendría nada mal. Lo ha hecho a través de los programas 3I, 2I e Internacionalización. Ayudas que quieren servir de empujón a la competitividad y al desarrollo de la empresa. Así lo contaba la diputada.
Ese es el objetivo final de estos programas de ayudas, mejorar la competitividad de las pymes de Vizcaya, contribuir a que cuenten con la financiación que necesitan para desarrollar actuaciones que tendrán un importante impacto en términos de crecimiento empresarial y también de empleo.
Pues Alicia, estábamos escuchando a Leixuri Arrizabalaga, diputada foral del departamento, en este caso de Vizcaya. ¿Y cuáles son los programas a los que las empresas se pueden acoger para impulsar su desarrollo? Pues son tres. Hablamos del programa 3I, un programa de apoyo integral a la innovación, a la inversión e internacionalización. Hablamos también del programa 2I, programa de apoyo a la innovación y a la inversión, y el departamento cuenta además con otro que lo que intenta es hacernos un hueco en el mundo, programa que quiere abrirnos las puertas y darnos oportunidades de negocio, que además esto se va a traducir en ampliar el tejido empresarial del territorio. Escuchamos a la diputada.
Acciones que les abrirán las puertas a nuevos mercados y oportunidades de negocio. Actuaciones que, en resumen, contribuirán a fortalecer el tejido empresarial de nuestro territorio y, por lo tanto, también contribuirán a generar riqueza y empleo, a hacer de nuestro territorio un lugar mejor para vivir.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Vizcaya Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en mediodía en COPE Euskadi. Vizcaya Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Continúa Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.